ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Estimados amigos, bienvenidos al segundo y último bloque del programa 557 de la noche de hoy. Presentamos el muy buen trabajo del señor Neil Morse que se llama Testimonio 2. El tema que escuchamos completo se llama Road Dog Blues y ahora estamos escuchando de fondo Mercy Street, que no tiene nada que ver con el tema de Gabriel, que es parte de este Testimonio 2, donde Morse vuelve un poco al sonido de Spockberg y justamente cuenta sus días en Spockberg, en esta obra de concepto, y por qué se fue. Ahí cuenta todo su acercamiento a la fe religiosa y todo eso. Pues bien, es un muy buen disco, es otro de los candidatos a disco del año y nos sirvió para ilustrar este bloque y para decirles que nos están llegando algunos mails, así que los que tengan ganas de conectarse ahora con nosotros en vivo, @elretornodelgigante.com.ar para comunicarse al toque ahí instantáneo con nosotros acá a la mesa. Y bueno, y ahora nos vamos a meter en otra parte del programa con lo que sigue. Están escuchando de fondo Charlie, la banda que formó parte de Julian Colbeck. Y esto viene a colación que vamos a escuchar la última parte de la entrevista que estuvo usted, Carlos, con el gentleman, el caballero Julian Colbeck.
Un auténtico caballero inglés. Y que bueno, hablamos de... fue bastante extensa la entrevista, como habíamos dicho. Tocamos todos los temas que se podían tocar con él, digamos, teniendo en cuenta su amplia trayectoria como músico y sobre todo como, bueno, su trabajo que está haciendo ahora con Alan Parsons, ¿no? Pero bueno, mejor que lo diga él, ¿no?
Sí, señor.
Más que nosotros.
La primera pregunta que le hizo Carlos es: ¿qué nos puede contar acerca de su trabajo con la banda Charlie que estamos escuchando,
escuchando
de fondo?
It was a classic English rock band in every sense. It was an incredible time in America to be an English band. It was a much more, I say, innocent time, not really innocent at all. It was just guys having fun. It was very much Terry Thomas's kind of baby. He was the leader of the band and the singer, and I wrote a lot of songs with him and ended up co-producing quite a lot of the material with him. And Terry is a very, I don't know if you'd understand the expression, can-do person, but someone who's doing a lyric, a track, a solo, okay, another solo, another lyric. Very, very productive. We wrote very fast. I would go over to his house. He'd have 5 ideas immediately. Then we'd work on another one, and we'd complete 3 more, and it's like, okay, that'll look, yeah, that's great. Yeah. So that was good fun, and we worked very hard on recording. At the time, we were signed to Trident Records and Trident Studios, which was probably the number one studio in the world at that point. I mean, the most technologically advanced studio. And because we were signed to try, we lived in the studio, you know, for months, just exploring stuff, doing stuff. Looking back on it, that was very wasteful financially, but it was fun. I don't know, 4 or 5 albums, and each one took a month to make. Looking back on them, they're great recordings. The band was successful up to a point, never beyond a point. We were always on the edge of success, so that was frustrating, but looking back on it, it was great fun, it was great music. I'm sorry it wasn't more successful, but I have no regrets on it, and I think we did some wonderful shows, wrote some wonderful songs. Terry made a new Charlie album last year, and I played on it was going to be just a solo album, and then he sent me some tracks and just said, oh, do you want to play keyboards on a couple of tracks? And I went, yeah, sure. So he sent me the files, I put on some keyboards, and he was very kind and said it was a thrill for him to have, you know, me playing on his stuff again, even though we were 6,000 miles away. I was in California, he was in London. The record that came out is incredible. I had very little to do with it, so I can say it's incredible without being not modest, but he became a very, very good producer and has always been a very good guitarist and singer and stuff like that. But his production, he was really, he became very, very good indeed. And I think the record sounds incredible. It was released in a time when his records don't sell. It's still something very good. There's talk about, we've often been asked if we would reform and tour and stuff, and I've always said no way. But I don't know. The older I get, maybe I go, well, why not? I don't know. So I think the door is not closed, but very close to closed.
Charlie era una banda clásica de rock inglés en todos los sentidos. Fue una época increíble. en América, siendo una banda inglesa, era una época más inocente. Digamos, no tan inocente, pero éramos solo muchachos divirtiéndonos. Y la banda era más o menos como el hijo de Terry Thomas, el líder, que escribí muchas canciones con él, produciendo los discos también. Y Terry es una persona que hace cosas constantemente, letras, música, es muy productivo y escribíamos muy rápido. Iba a su casa y teníamos 5 ideas inmediatamente. Trabajábamos en eso y después teníamos 3 canciones más. Fue muy divertido. Trabajamos mucho grabando, era la época que firmamos para Triton Records, el cual es probablemente el estudio número 1 del mundo, el más avanzado. Como habíamos firmado con ellos, podíamos vivir en el estudio por meses, explorando, preparando temas. Mirando para atrás, fue un desperdicio financiero, pero fue divertido. Hicimos 5 o 6 álbumes y todos llevaron meses y meses, pero viéndolos ahora, fueron grandes grabaciones y la banda tuvo éxito hasta cierto punto. Pero nunca más allá de ese punto. Siempre estábamos al borde del éxito. Fue algo frustrante pero divertido. Compusimos muy buena música. Lamento no haber podido ser más exitoso, pero no tengo culpas con eso. Hicimos grandes shows y buenas canciones. Terry hizo un nuevo álbum el año pasado. Iba a ser un álbum solista, pero después me mandó unos temas y me dijo, ¿querés tocar los teclados en algunos temas? Sí, seguro. Así que me mandó los archivos, le puse algunos teclados, estábamos separados por 6.000 millas, yo estaba en California, él en Londres, y el álbum que salió es increíble, pero yo tuve bastante poco que ver con eso. Y la verdad que Terry se ha vuelto un gran productor, siempre ha sido un gran cantante y guitarrista, pero en producción se ha vuelto muy bueno, y suena increíblemente, una lástima que haya salido en un tiempo donde los discos no se venden. Se habló sobre si volvíamos a reunirnos y se reformulaba Charlie, y yo siempre dije no, no hay forma. Pero la verdad no sé, a medida que me voy poniendo más viejo, por ahí, en una de esas digo, ¿por qué no? Así que la puerta no está cerrada del todo, pero casi.
Bueno, luego le preguntamos si creía que las bandas actuales tienen la calidad de las bandas de los 70, como por ejemplo Yes, Genesis, King Crimson o Emerson, Lake and Palmer. Y esto es lo que nos respondió Julian Colbeck.
So yeah, I mean, Radiohead, Muse, Arcade Fire, I don't know, I mean, yeah, there are, I think, although there's a lot of very formula music out there, which is a little unsatisfying, I think there's a lot of really good stuff out there, this band Mumford & Sons. The problem, I think, is more one that nobody can really make any money anymore because record sales don't exist anymore. I think it's a big problem because you can only really make money in music out of playing live, and the concert scene is not good either. So, you know, music, although that's not necessarily why people went into music, just to make money. They went in it for girls or, you know, just because they had to play. But money was there. Now it's not there, so it's going to be interesting to see. Maybe it's going to be good. Maybe take money out of the picture and just say, look, you know, people will only play music if they just love it, because there's no other reason. So you have to be a doctor or a, I don't know, you know, some other, seriously, because I don't think, you know, there are very few people now who can afford to be a musician, because to buy equipment, even if you make the records yourself, you've still got to buy some equipment. It's difficult.
Sí, creo que sí, Radiohead, Muse, aun cuando ahora hay un montón de música de fórmula, lo cual me parece algo insatisfactorio, creo que hay un montón de música muy buena. El problema es que nadie puede hacer plata porque los discos ya no se venden más. Y creo que es un gran problema porque solo puedes hacer algo de dinero en la industria de la música tocando en vivo. Pero los shows tampoco son gran cosa, entonces las bandas tocan porque tienen que tocar. Antes había otro dinero de la venta de discos y ahora ya no está más. Va a ser interesante ver, probablemente sea bueno, que la gente al final toque música porque le gusta. Pero vas a tener que ser otra cosa, un doctor o algo así, porque hay muy poca gente hoy que puede mantenerse siendo un músico, comprar equipos, aun si haces tus propias grabaciones. También tenés que comprar equipos y esto es muy, pero muy difícil.
Siguiente pregunta, ¿qué nos podés contar de tus trabajos en sonido con la empresa K-Fax y de producción junto a Alan Parsons?
Thank you.
follows on from what I was saying there. I think that music has any commercial potential now is music for picture, music for film, music for video games, music for TV. You know, so music is not an end in itself anymore. I started Keyfax 16 years ago. We produced little sample libraries, you know, for people to use in compositions, and they became very successful. Yamaha licensed a few of these collections for a new keyboard range called Motif. And that led on to making videos about how to use Motif and other instruments. So we kind of ended up being a company that provides support and help to musicians who are using technology but not understanding technology. And so that's what the company does. Alan and I worked together 25 years ago. I made a record with him, and then he produced one of the Yes albums that I played on, the symphonic music of Yes. So Alan and I, pardon me, have been good friends for many years, and about 20 years ago I made a video series called Getting the Most Out of Home Recording, which was teaching people how to record using multi-track cassette, so home recording. And Alan appeared in that program. I interviewed him and just talked to him about production. Over the past 10-15 years he's always said, oh, we should make this again, you know, in with new equipment and different stuff, and based on his. And we always said, oh, yeah, it'd be a great thing to do. And then one day, about 3 years ago, I was visiting and we were just sitting around the kitchen table, and he said, you know, oh, we should do that. I went, okay, let's do it. And I got out a piece of paper and we just wrote, you know, the idea for the whole program on the kitchen table, and we made that program. I mean, we didn't change anything at all. We had all the ideas came in one meeting, and we just, the price, what it would look like, how it would be made, all the ideas. 3 years later, it came out. But incredible fun, because Alan is a great guy to work with. He has great ideas, but also, again, he's a bit like Steve Hackett, very giving. You know, it's not just all about him. So he and I wrote it together and produced it. And so that has been the big project that Keyfax has done for the last 3 years, because that was, you know, like 4 video editors, 2 music people and designers and web people. So big, the company has become kind of a video production company, but always about music.
Es un poco lo que comentaba antes, no hay muchas oportunidades para que la música pueda potencialmente generar dinero. Ahora se puede hacer música para películas, films, videojuegos, para televisión. La música no es un fin en sí mismo, y yo me empecé a dar cuenta de esto 16 años atrás. Produjimos unas muestras para que la gente las pudiera usar en sus composiciones, y eso fue bastante exitoso, y Yamaha apoyó alguna de estas colecciones para un nuevo teclado, y después aparecieron los videos de cómo usar esas colecciones y algunos otros instrumentos. Así que terminó siendo una empresa que ayuda a los músicos que usan cierto tipo de tecnología, pero que no entienden la tecnología. Y Alan y yo trabajamos juntos 25 años atrás. Hice un disco con él, después él produjo uno de los álbumes de Yes que hicimos con la Sinfónica. Hemos sido amigos por muchos años, y hace unos 20 años atrás hice un video que se llamaba Cómo obtener lo mejor de una grabación casera, enseñando a la gente cómo grabar usando cassettes. Y Alan apareció en ese programa, lo reporté, estuvimos hablando sobre producción. Y en los últimos 15 años Alan me viene diciendo, tenemos que hacer esto nuevamente con todos los nuevos equipos y las nuevas cosas que hay. Siempre decimos, sería bueno hacerlo. Y un día hace 3 años lo visité, estábamos sentados en la mesa de su cocina y me dice, quiero hacerlo. Y yo le dije, ok, hagámoslo. Agarramos un pedazo de papel, escribimos la idea para todo el programa en la mesa de su cocina e hicimos ese programa. No cambiamos nada, todas las ideas aparecieron en ese momento como debía ser, y 3 años después apareció el programa. Fue increíblemente divertido, porque Alan es un gran tipo, con grandes ideas, pero también es como Hackett, deja ser, da espacios. Así que lo escribimos, lo produjimos, y ese fue el gran proyecto Keyfax, por los últimos 3 años. Que fue 4 videos, 2 músicos, diseñadores. La empresa se convirtió en una empresa de producción de videos, pero siempre referidos a la música.
Bueno, luego le preguntamos qué música o qué músicos de Argentina conoce. Y bueno, esto es lo que Julian Colbeck nos respondió.
very little. Yesterday we recorded, I think they're just a local band, Vaqueros. I'm not sure of the name. But they're great. I know that there's a big tradition of rock, progressive rock in particular. This band yesterday, they had a bit of Beck, a bit of Radiohead. Great, I really enjoyed it. I think the problem with bands in Argentina is if they only sing in Spanish, then you never hear about them outside of Latin America. You know, in America, it's English or nothing. You'll never get any radio play, and you only tend to hear the English-speaking version of that. So we don't really hear, and it's a shame. It's a shame. And this band yesterday, they sang in Spanish, and I didn't understand what they were singing about, but it didn't really matter. Because they sing in Spanish, you just never hear them. So I can't remember now the names of bands I've been told to hear. Listen, but I'm going to check it out, and I think I'll be very pleasantly surprised. But rock is such a... If you hear a rock song in French, it's terrible German. Awful. I think Spanish, maybe it can be okay. Rock is an American or English thing. You know, just the words suit that music, and it's very difficult, I think, to sing rock in another language and for it to appeal.
Here's the morning, the sun is going down.
Bueno, al respecto respondió que conocía muy poquito. Dice, ayer grabamos con una banda local que creo que se llamaba Vaqueros, no estoy seguro del nombre de la banda, y eran buenísimos. Yo sé que hay una gran tradición de rock y de rock progresivo en particular acá. Y esta banda con la que grabamos ayer tiene cosas de Beck, de Radiohead, y eran muy buenos, realmente los disfruté, y creo que el tema con las bandas de Argentina es que si solo cantan en español, no sabes nada de ellos fuera de Sudamérica. En Norteamérica la música es en inglés o nada, difícilmente tengas alguna posibilidad de difusión o que alguna radio te pase. Tiendes a escuchar las bandas que cantan en inglés y la verdad que es una vergüenza, y sinceramente esta banda de ayer cantaba en español, y yo la verdad no entendía nada, y las letras son realmente importantes. Tampoco me acuerdo mucho de las bandas que me dijeron que tenía que escuchar, y creo que estaré placenteramente sorprendido, no como cuando escuchas rock cantado en francés, que es terrible, o en alemán, que es espantoso. Y creo que en español podría estar bien, pero el rock es americano o inglés, y es lo normal escucharlo así, y se hace difícil escuchar rock en otra lengua y tener la misma sensación.
Siguiente, última pregunta de una extensísima entrevista es: ¿sabés que Argentina fue el primer país que empezó a cantar rock en español? Empezamos a mediados de los 60, así que para nosotros es algo natural.
It's a shame because, you know, English is such an omnipresent language that, and there's so much music out there that you become, as a listener, you become lazy, I think, and you don't bother to explore other languages and other countries' music unless they sing in Spanish. I mean, there are lots of, unless they sing in English. So I think for a band out of Germany or Sweden or Argentina, for them to work internationally, I think they have to sing in English, which is sad. It's bad that has to be, but back in the 60s and 70s, a lot of British bands, including the Beatles, would have a German version and a French version. The lead singer would go in and they would sing, you know, three or four different languages of their current songs. And I don't know really why bands here don't do that as well, because it's not difficult. You know, they could write an English lyric, okay, if you want to release stuff in Spanish, fantastic. But if you want to try and get gigs in Europe or in America, just simply record, translate the lyrics and record a version in English, then you could work. I don't know why they don't do it. Or maybe they do a little, but not very much, I think.
Sí, por supuesto, y yo creo que es una vergüenza. Lo que pasa es que el inglés es una lengua tan omnipresente que con toda la música que hay dando vuelta te volvés un poco haragán para explorar música que esté cantada en otros lenguajes, o sea, de otros países. Yo creo que para bandas de Suecia, Alemania y de Argentina es necesario cantar en inglés para tener repercusión internacional, lo cual está mal y es triste, pero yendo atrás a los 60, muchas bandas británicas, incluyendo los Beatles, tenían varias versiones de sus canciones en alemán o en francés, y no sé por qué ahora las bandas no pueden hacer lo mismo. Si querés escribir las letras en inglés, bien. Así que para las bandas de acá, por ahí podrían escribir las letras en español y traducirlas para poder cantar cantarlas en inglés. Creo que podría funcionar eso. No sé si lo están haciendo ya, pero creo que podría funcionar. Bueno, ese es el final de esta última parte de la entrevista, que obviamente fue mucho más larga, se extendió. Carlos le preguntó sobre la biografía que escribió de Zappa, le preguntó sobre los libros de cocina, porque también es un gran gourmet, sabemos. Bueno, un montón de cosas más que ustedes van a poder leer completa, entera, todas las dos partes, tres casi que hemos pasado en el retorno, más todo lo que se quedó afuera de esas partes, de esas especiales que hemos hecho, en nuestra web prontito. Así que, bueno, agradecerle a Don Colbeck, que es un verdadero gentleman, más allá que no estemos de acuerdo en algunas cosas que dijo, pero bueno, es un gran, un talentosísimo tecladista, un gran músico, y fue un placer haberle hecho la nota. Así que vamos al cierre con un tema que comparte junto con Steve Hackett en vivo, y nos dejó ahí un saludo también para todos ustedes.
This is Julian Colbeck. I am here in Argentina. And hello, El Retorno, El Gigante.
El retorno del gigante.
Amigos, bienvenidos a la coda del programa de hoy. Estamos escuchando The Haunting, que es uno de los bonus tracks de Passion, el disco de Pendragon, que viene en la edición de lujo, con dos CDs. Y bueno, ya vamos a escucharlo completo, no nos gusta pisar los temas, pero bueno, nos sirve como fondo para todos los amigos que se han comunicado con el Retorno del Gigante por teléfono y por correo.
Vía mail se comunicó Carlos Briglia, bueno, que quiere agradecer al programa, bueno, porque resultó ganador de los dos discos.
Suerte, cosa increíble.
Cosa que no se dio nunca, ni en el Loto ni en el 15-6. Así que bueno.
Pero le contestamos en privado que lo intente, ¿eh? Porque acá, adelante, ¿por de nuestros no? ojitos, sacaron las el escribano Machimadco y el escribano Carlos Lucena. Y había, bueno, muchos inscriptos, ¿eh? Había un piloncito para sacar.
Bueno, Jorge González de Pulsónica, que bueno, manda una fecha de show que la leeremos ahora en breves instantes. El amigo Héctor Lorenzo, nuestro amigo Pomo, que también nos manda una fecha de shows y le mandamos un gran abrazo como siempre. Ariel Sánchez anuncia una fecha de show, le gustó mucho lo que pasamos en el primer bloque de Dream Theater y de Godstick. Por vía internet se comunicó Patricio Fuentealba Silva de Chile. Dice que le gustó mucho lo de Dream Theater y lo de Gothic. Dice que le hace acordar una onda tipo Gentle Giant con toque de Canterbury y le hacía acordar a Hatfield and the North, o sea, algo que coincidimos, ¿no? Bueno, nos escribió desde Temuco, Chile. Dice que está cerca de Neuquén. Y pregunta si The Sin sacó algún nuevo disco con Chris Squire. Recuerda que el primero está muy bueno, que le hacía acordar a cosas de Fish Out of Water.
Claro, ese es el del 2005. Después vino el día del armisticio, Armistice Day, del 2007. Y después se fue Squire, no participó del siguiente, que es del 2009, se llama Big Sky, pero ese ya es sin Chris Squire.
Exactamente, más los que aparecieron originalmente en la época previa a IES, ¿no? Bueno, Walter Z también nos escribió, dice muy buen programa, que lo pudo escuchar en vivo y en directo. También nos escribió el amigo Daniel Esperlungo, que dice, bueno, se da cuenta que no solo él trae las nuevas novedades, y agradece por pasar a uno de los discos del año.
Eso lo dice por el de The Morse, que claro, a él le gustó mucho y seguramente lo va a votar entre los 10.
Seguramente.
Y rebalsante de dulce, pero bueno.
Chocho.
Le mandamos un abrazo a Danielito.
Sí, un abrazo y un gran saludo a su tío.
Y él es, sí, y es uno de los... ¿Qué haríamos de nosotros sin Danielito Forlomo? ¿Qué haríamos?
Exactamente. Bueno, vamos a la fecha de shows. Falsos Conejos presenta su disco Y.
Ellos explicaron que es Palito Rayitas.
Ah, Palito, bueno, complicada. Viene complicada esta gente joven. Bueno, presenta el viernes 12 de agosto en Zaguán al Sur, Moreno 2320, en la ciudad de Buenos Aires, a las 23 horas. Chaneton, el viernes 12 de agosto, se presenta en The Cavern, Corrientes 1660, en Paseo La Plaza, en la ciudad de Buenos Aires, a las 19 horas. A propósito, me lo crucé a Alex ahí por Villa Urquiza y manda saludos. La orquesta Pera Reflexiva, el sábado 13 de agosto, en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536, esto es Cochabamba y Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires, a las 22 horas. Matías Betty Trío se presenta el jueves 1 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en la ciudad de Buenos Aires, a las 22 horas, un muy lindo lugar, en donde tal vez haga algo yo por ahí. Pomo y su banda El Don se presenta el sábado 20 de agosto en Boris Club, Gorriti 5568, presentando, bueno, el disco que editó el año pasado, Primario, y además adelantando temas de su nuevo trabajo. Boris Club, Gorriti 5568, a las 22 horas. Tanger se presenta el sábado 20 de agosto en El Emergente, Gallo 333, Capital Federal, a las 21 horas. Pulsónica se presenta el sábado 27 de agosto en Gier Music Club, Álvarez Thomas 1078, en la ciudad de Buenos Aires, a las 21 horas puntual. Bad Dreams presenta su espectáculo íntimo el viernes 19 de agosto en Teatro Lope de Vega, Pedro Lagrave 725, en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Son dos shows, a las 20 y a las 22 horas el viernes 19 de agosto. El 13 de agosto, a las 20 y 30 horas, se presenta Epitafio, en tributo a King Crimson, en Club de Arte, Monroe 5837.
Banda donde interviene nuestro amigo Ariel Sánchez.
Exactamente, para eso nos llamó y ahí está.
Además de saludarnos como hace siempre.
Obviamente.
Es un amigo de la casa.
Sí, el día que Ariel no nos llame, creo que bajamos la cortina y nos dedicamos a vender pochoclo.
Sí, señor. Le agradezco a Patricio Fuentealba desde Chile, a Walter Z, a Danielito, que está ahí firme del otro lado. A propósito, mañana Señales de Rock en Radio Colaborativa a la noche, todos ahí. ¿Algo más le quedó a Latino en la pochoclera?
No, vamos a limpiar porque hay que devolver la maquinita a sus antiguos dueños.
En la operación técnica estuvo nuestro muy buen amigo, el número uno, el señor Martín Troncoso. Hicimos el retorno del gigante en el día de la fecha, el señor Carlos de Salatino.
Y el señor Gustavo R. Bolasín.
La Verrier era un astrónomo que en 1850 estaba obsesionado por la irregular órbita del planeta Mercurio. Y dice la teoría que cuando un planeta presenta una órbita irregular es porque hay algún cuerpo celeste u otro planeta que está interrumpiendo o afectando esa órbita. Entonces Laverrier empezó a buscar esa irregularidad, ese planeta que estaba ahí interrumpiendo la trayectoria de Mercurio. Y entonces empezó a buscarlo de manera febril, incesante, con los escasos y pobres instrumentos que tenía en ese 1850 tan lejano. Y tal es así que un día vi un puntito negro en el cielo, entre Mercurio y el Sol, y por tanto creyó que ese era el motivo de la perturbación y que ese era el planeta que buscaba. Y como estaba tan cerquita del Sol, lo bautizó Vulcano. Y durante años desató una vulcanomanía, lo empezaron a buscar desesperadamente los astrónomos de todo el mundo. Tal es así que cuentan las crónicas de época que en 1862 un aficionado inglés creyó haberlo visto. Luego, en 1875, el prestigioso astrónomo alemán Weber juró haber visto ese punto negro y, por tanto, haber visto a Vulcano. El mito siguió durante muchos años, hasta que a principios del siglo XX, con la tecnología moderna de astronomía, se llegó a la conclusión de que no existía tal planeta, que era un mito. Y lo notable de Laverrier y sus seguidores es que no mintieron. Ellos creyeron ver el punto negro, ellos creyeron ver el planeta. Y bueno, el retorno del gigante también cree semana a semana que es un buen programa, que lleva la mejor música posible que hay dando vuelta a ustedes. Lo primero no sé, pero lo seguro sí, ¿eh? Llevamos la mejor música que hay dando vuelta para que ustedes la disfruten con nosotros. Así que si están de acuerdo con nosotros, los invitamos a otra perturbación la semana que viene en el retorno del gigante. Nos vamos, Carlos.
Nos vamos. Long live and prosper.
Sepan que los queremos mucho. Chao.
Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios, junto a vos.